radioofftherecord.com.
Dimensión insólita, con Ángel Jiménez y todo su equipo de colaboradores. Viaja y adéntrate con nosotros en un mundo lleno de misterio y de conocimiento sin fin. Dimensión insólita.
Muy buenas noches a todos, amigos, y bienvenidos a una noche más de misterio, a Dimensión insólita. Y como siempre en la mesa, ¿a quién tengo? Pues a mis compañeros, Enrique Moreno. Muy buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, con un poco resfriado, pero bien. Agatha Manzanero, compañera, muy buenas.
Hola, muy buenas. Constipados estamos todos, ¿eh? Mira qué voz tengo.
Estamos
pero aquí
misteriosamente resfriados.
Hombre, misteriosamente, el frío que hace, pues no sé yo.
Hoy vamos a ir a tocarnos un tema que mucha gente lo quería escuchar, ¿no? Y es el... ¿Hay vida después de la muerte? ¿Creéis que hay vida después de la muerte, chicos?
En mi opinión, no es vida, sino es otra existencia. Según algunas de las personas que han vivido eso, que han sufrido eso, mejor dicho, que han estado a punto de morirse y se han encontrado en un sitio pues de luz y al fondo pues uno de sus... De su familia, o sea, un padre, una madre, algún familiar, dice que es un sitio de paz, que hay armonía, que es como una segunda parte donde vamos a ir a parar. Pero realmente pocos pueden hablar de ello, pocos han regresado.
Enrique,
pues mira, yo en cierto aspecto estoy un poco de acuerdo con lo que está comentando nuestra compañera Agatha. Pero sí quería comentar antes de nada una cosa, y es que respecto a la pregunta que lanzas, Ángel, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, desde el punto de vista religioso que lo estemos viendo, ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, para una religión budista o hindú. Obviamente, yo creo que al final todos concluyen lo mismo, en que sí hay vida después de la muerte, pero depende del tipo de vida que tengamos, ¿no? La religión budista y la hindú, pues... cree en la existencia de la reencarnación o cree en un cierto tipo de reencarnación, con lo cual es un tipo de vida diferente a la vida espiritual que nos ofrece, por ejemplo, la religión cristiana, musulmana y la judía, ¿no? ¿Haber vida? Que creo que sí hay. Pues, sinceramente, como comento en muchos programas, soy un poco escéptico, me gustaría creer que sí, ¿vale? Pero siempre dejo las puertas abiertas un poco a lo...
Bueno, imaginaos los muros de los templos del Antiguo Egipto, Anubis, con el difunto ya tumbado en una mesa de camilla, el faraón fallecido, cómo le hace el ritual de meter la cruz de la vida por la boca. Y es que los antiguos egipcios creían en el otro lado, en otra vida, porque decían que con esa cruz, que era la llave de la vida, tenía que haber una puerta para poder pasar al otro lado, al paraíso.
Pero eso no deja de ser creencias, ¿vale? Eso, vamos a ver, el que no le metan la llave en la boca también va a ir al mismo sitio. Quiere decir, tú te mueres según, yo hablo según algunas experiencias de algunas personas que he estado viendo. Entonces tú te mueres y hay gente que incluso llega a estar medio muerta, ¿vale? Durante varios minutos.
En coma.
¿Vale? No en coma. De hecho, el otro día estuve escuchando a una señora que en su parto, pues, como que se quedó muerta. Se dejó su corazón de latir durante 45 minutos, ¿vale? Y en esos 45 minutos ella cuenta que entró en un segundo plano, en otro mundo lleno de luz y de tranquilidad. Que era, notabas como amor, como cariño, como tranquilidad, y que al fondo estaba su padre, era un familiar suyo, estaba su padre diciéndole, no, aún no es tu hora, tienes que regresar, y que al cabo de un momento, de un ratito, ella, claro, supongo que el tiempo ahí tampoco es igual que aquí, ella notó que cogía aire y de repente se encontró en su cuerpo. Quiere decir que si esta señora nos está contando eso, no necesita ningún ritual para llegar a donde tienes que llegar, que es otro plano más a alcanzar, donde lo que es el espíritu de la persona, que es realmente lo que vale,
el alma,
espíritu, se reencuentra con los suyos. Lo que ya no sé, porque también ya te empiezas a comer la cabeza, si te reencuentras con los fallecidos de esta vida, porque claro, si estamos hablando de reencarnaciones, ¿cuántas reencarnaciones no tendremos más de uno de nosotros? ¿Y los otros familiares de las otras vidas pasadas? ¿Qué pasa?
Realmente, Agata, es que lo que está ahí es que lo que cuando muere una persona, muere es el cuerpo, la materia.
Sí, claro.
Pero no en su espíritu, el alma, que sigue vivo.
Por eso en muchas religiones, bueno, en algunas religiones, los cuerpos son cremados, otros los son despedazados para dar de comer a los buitres, sí, como son los tibetanos, ¿vale? Los tibetanos. Y bueno, en fin, cada uno tiene sus creencias. Realmente el cuerpo solamente es el chasis para vivir en este plano en el que estamos ahora, que bueno, según algunas religiones, hablando de religiones que estaba aquí que comentando, esto es el karma realmente, porque hasta que tú no superes un nivel de luz en tu alma, no puedes continuar hacia adelante. Por lo tanto, te andarás reencarnando continuamente hasta que tú encuentres esa tranquilidad en tu espíritu, tu alma, de acciones, de pensamientos y de todo.
Un par de puntualizaciones. En eso que estabas comentando tú anteriormente, Ángel, de Egipto, de cómo se introducía la llave de la vida, me ha recordado un poco...
Anubis.
Claro, me ha recordado un poco como en la mitología griega, ¿no? Lo que se hacía en la mitología griega, no sé si lo habéis oído, o luego en otras culturas y en otras tradiciones, era se le ponía una serie de monedas en los ojos a la persona que fallecía. ¿Qué era lo que se quería conseguir con esto? Se decía que esa persona que fallecía, para cruzar hacia el otro lado, hacia esa otra vida, tenía que hacerlo mediante un río, ¿no? Había un barquero esperando y a ese barquero había que pagarle de alguna forma. Entonces, al fallecido se le depositaba en los ojos un par de monedas para que pudiera pagar a ese barquero, para que le pudiera llevar hacia el otro lado, ¿vale? Eso por un lado, me recuerdo un poquito a eso. Respecto a las experiencias, a las ECM, como estaba comentando Ágata, sí hay bastantes testimonios de esos. Incluso hay una médico estadounidense, no me acuerdo ahora mismo del nombre, luego os puedo mirar el dato, que ha llegado incluso a escribir un libro de todos esos testimonios, ¿no? Y casualmente pues han encontrado bastantes testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y todas han descrito prácticamente lo mismo, ¿no? Todas describen lo mismo, cómo se ven desde arriba, ven su propio cuerpo, por lo visto se detiene el tiempo, sienten una sensación de paz y tranquilidad absoluta, y luego lo que hacen es visualizar un túnel al final de un túnel donde al final hay una luz, el clásico dicho. Y como aportaba, unos datos que aportaba Agata, que siempre hay un familiar esperando en algunos casos, ¿vale? Y luego, bueno, pues dependiendo de, como yo decía anteriormente, de la religión, pues hay una creencia u otra. ¿Cuál es el final de la reencarnación? Que es una de las cosas que yo me he preguntado, como ya decía antes también. ¿Qué ocurre cuando, o cómo sabemos? Porque yo decía, ostras, es que no vamos a estar toda la vida, según los hindúes o los budistas, reencarnándonos, ¿no? Teniendo un proceso de reencarnación constantemente. ¿O por qué, por ejemplo, no sé, yo cuando estuve en Mongolia, llegaron a decirme que yo anteriormente había sido un mono, y anteriormente de haber sido un mono había sido un espíritu maligno? Entonces dices,
es entendible, eso es entendible. Ahora sí empiezo a entender cosas.
Sí, no sé yo. No, bueno, pero no seguimos todos, porque realmente venimos.
Claro, pero te explicas un momento el proceso, bueno, bueno, de cómo ha pasado, por ejemplo, en mi caso, de mono a humano, ¿no? De persona. Y siempre se dice, según
la evolución, incluso, cielo, la
verdad. Claro, que ha habido un cierto proceso evolutivo a nivel espiritual, y que realmente el proceso de encarnación tiene su final, como estamos hablando, a nivel espiritual. O sea, realmente, cuando tú ya estás en esta vida, estamos para aprender, según ellos, ¿no? Y según vamos aprendiendo, según vamos solventando esos errores que vamos teniendo, o según vamos siendo más buenos, al final tenemos un proceso que ya no dejamos de ser reencarnados en la próxima vida que vamos a tener, sino que ya nuestra siguiente vida tiene un proceso final, y es el proceso de llegar a esa supuesta luz que haya más allá, ¿no?
Antes dices que era un poco escéptico, que vamos a creer que hay vida en el otro lado. Agatha ha dicho una cosa que da respuesta a eso. Y es cuando ha dicho que una persona dice que ve a un familiar como si estuviese esperándole para llevárselo o para decirle todavía no es el momento, esa persona que se aparece está en algún lado.
A ver, ¿no? Mira, yo soy una persona que creo mucho en esto, ¿vale? Pero ahora os voy a dar un poco la vuelta a la tortilla. Uh-huh. Imagínate que alguien pues está en el proceso este que va a dar, bueno, que se está muriendo, mejor dicho, no es un proceso, sino que se está muriendo, que llega a ver el túnel y que ella, en el momento en que se está dando cuenta de que ha abandonado su cuerpo, piensa en algún familiar suyo. Y la misma sugestión ve al familiar. ¿Podría ser eso? Porque claro, vuelvo a la misma. Son muchas reencarnaciones, mucha familia, muchos seres queridos a lo largo de muchas vidas pasadas. Entonces, claro, no sé realmente cómo es esto, porque claro, la evolución del espíritu depende de cada reencarnación, pues te vas reencarnando en un animalito o en un insecto. Para mí, en mi punto de vista, mi propia opinión es que no nos reencarnamos en insectos, sino en animales. Uh-huh. ¿Vale? Y a través de ahí vas subiendo poco a poco. Y depende de lo que hayas vivido en tu vida y cómo hayas actuado en tu vida, así será tu próxima vida.
Sí,
para que tú vayas aprendiendo de los errores que has tenido anteriores. Quedan en tu subconsciente. No los recuerdas, pero quedan en tu subconsciente y al final, de alguna forma, regresan a ti en la siguiente vida.
De todas maneras, yo cojo unos casos de personas que han estado ingresadas, que han estado muy mal, que han estado al borde de la muerte, otros que han fallecido, y antes de fallecer, en la habitación del hospital, se aparecía un familiar suyo, ¿no? Pero
no.
Todavía no ha fallecido todavía.
O no, Ángel, porque a veces cuando yo recuerdo a alguien, no voy a decir quién, que cuando estaba muriéndose se acordaba de su padre, se acordaba de su madre, miraba a los lados, se veía a su padre, veía a su madre. ¿Quién no nos dice que eso era lo que es la ceguera de la muerte, ya la agonía, no sé cómo explicarlo?
Bueno, pero acuérdate, cuando Ángel y yo, por ejemplo, estuvimos haciendo una conferencia en Guadarrama, allí estuvo una persona de la Asociación de Parapsicología
de España. Española de Parapsicología.
Claro, era una eminencia médica y este hombre, precisamente lo que decía, que nosotros cuando fallecemos, la glándula pileal tarda en morirse, no incluso horas, sino días. Entonces, ¿quién nos dice que todo este tipo de experiencias cercanas a la muerte no la haya producido esa glándula? O como tú comentas, Agatha, que cuando a lo mejor esté alguien moribundo en su lecho de muerte, haya testimonios que digan que están viendo a sus familiares y realmente no sea algo psicológico, ¿no?
E incluso Enrique,
o algo que desean.
Claro.
Incluso Enrique, dicen que el cerebro, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que tampoco muere en el momento.
Claro,
sigue unos minutos, unas horas como vivo ese momento el cerebro. O sea, muere el cuerpo, mueve la materia, pero el cerebro sigue ahí como
segregando algo, claro,
alguna sustancia y eso. Entonces no sabemos si realmente ese cerebro, o como dices tú, la glándula pineal, como dice Agatha, quizás esa película que te pasa por la cabeza en ese momento de tu vida, uh-huh, y en ese momento aparece.
Eso dicen que normalmente es antes de morir, pero antes de morir quiere decirse segundos antes de morir, que van pasando, sucediéndote cosas, o sea, pensando en todas las cosas que te han sucedido en esa vida, como regresando a ellas, ¿sabes? Como recordándolas, hasta que llegas a bebé y ya mueres, ¿no?
Pues por eso digo, Agatha, que antes de morir, o sea, que aún sigues vivo y que veas en la habitación del hospital o de tu casa donde estés, ¿sabes? Que veas a una persona que es un familiar que te está diciendo vámonos o espérate que todavía no es el momento, todavía no ha fallecido, pero lo estás viendo.
Hombre,
esa imagen, lo que yo quiero decir, que esa imagen de esa persona que se aparece al otro está en algún lugar. O sea, no que sea un un cañón de luz.
Sí, es verdad que muchas veces...
Bueno, pero es que sabemos que somos dimensiones diferentes.
Sí, es verdad que muchas veces los detalles...
Hay diferentes dimensiones.
Claro, los detalles... Ahí se puede estar un poco de acuerdo con Ángel, porque sí es verdad que los detalles que dan muchas veces estos testigos son detalles muy exactos de la persona, o de cómo viste a la persona, de cómo... O incluso hay veces que esta persona moribunda ya no es que vean solamente a un familiar, sino que se han llegado a encontrar enfermeras o quién, o cuántos casos hay a lo mejor de monjas que van a atender al enfermo y son monjas o enfermeras que no están ya trabajando en ese hospital, que han estado anteriormente en ese hospital, han fallecido y sin embargo esa persona la siguen viendo. Son, es la primera vez que las ven, detalles muy descriptivos, exactos de cómo era esa persona.
Yo... ¿Ibas a decir algo?
No, pero que sí, realmente eso son apariciones, igual que los niños pueden verlo. Hay momentos en que la consciencia de una persona, si está moribunda, pues a lo mejor baja o tiene la facultad de poder verlo, al igual que los críos, que con su inocencia pueden ver todo esto. Los críos, me refiero hasta cierta edad, o sea, 6, 7 años a lo sumo, ven pueden ver algunos de ellos. Algún espíritu.
De todas maneras, conozco una persona que es enfermera, no voy a decir quién es ni qué hospital es, pero en ese hospital tienen cámara de vigilancia en todas las plantas y una de ellas está allí, está incorporada en la planta de paliativos. O sea, más que nada, ¿qué planta es esa? Que ya es que van a morir, que están ya en el límite ya para que se vayan a este mundo. Y me comento que uno de los pacientes perdón, le comentó a la enfermera que qué hacía ahí o un familiar suyo en una habitación, que cómo se ha enterado de que estaba enferma ella. Claro, estaba diciendo, todo el mundo sabe, la gente que se dedica al tema del misterio sabe que esas apariciones te están llamando ya para, o te están esperando. Entonces, él comentó que cuando falleció esta persona, en el pasillo de las cámaras del hospital, de esa planta, pudieron recoger unas imágenes de cómo la persona que se apareció antes de morir a la otra le cogía de la mano y se iban juntos.
O sea que pudo percibir que salía el cuerpo de la persona que estaba moribunda y murió, salía el cuerpo, o sea, el espíritu de su cuerpo, y la otra le cogía de la mano para llevársela.
Sí,
más o menos, ¿no?
Sí, más bien.
Puede ser que sea que los intenten acompañar para que no se pierdan. Puede sí, ser también,
un
¿no?
Un mejor viaje, claro.
De todas maneras,
esa
imagen se grabó en los pasillos de la planta de la planta de paliativos. No en la habitación, porque la habitación en ningún sitio tienen cámaras, sino fue en el pasillo. Entonces se vieron como salían como de la habitación, cogieron de la mano, como diciendo, venga, vámonos ya, que ya es la hora, ¿no?
Sí, puede ser. Yo tengo el testimonio de otra persona también que es enfermera, que esta persona me llegó a comentar a mí cómo en el hospital donde ella trabajaba murió una de sus hermanas, que la estaban atendiendo allí, y en el proceso en el que su hermana estaba falleciendo, ella dice que pudo ver cómo el espíritu o el alma interno de esa persona se elevaba, pudo ver un cierto destello, no con todo detalle, pero que pudo ver cómo un destello salía del cuerpo de esta persona.
¿Y creéis que la sensación de cuando te mueres puede tener alguna similitud a cuando haces un viaje astral? ¿Que sales de tu cuerpo también directamente?
Pues sí, mira, pero eso me gustaría preguntárselo a alguien que haga viajes astrales.
Pero vamos a ver, yo lo dejo, vamos a dejar esa pregunta para que nuestros oyentes a ver qué nos cuenta, qué opina sobre ello, ¿no? Pero yo creo que un viaje astral a una muerte que sales del cuerpo que ha fallecido, no sé, yo no creo que tenga que ver nada, porque de un viaje astral tú puedes volver.
Puedes volver, pero te vas igual. Quiero decirse, tú cuando sales de tu cuerpo empiezas a salir por la cabeza, ¿vale? Y tú vuelas, tu espíritu vuela. Es verdad que estás unido a tu cordón de plata y vuelves a tu cuerpo otra vez. Pero si no estás unido porque tu cuerpo está muerto, supongo que es cuando es notar que estás muerto. O sea, vamos a ver, que es el viaje de que estás muerto, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que no puedes volver a tu cuerpo porque tu cuerpo está muerto y tu espíritu sigue ahí.
Yo sinceramente...
Quiere decir que la sensación debe ser exactamente la misma. Claro. El salir de tu cuerpo, el verte que sales de tu cuerpo queda abajo, tú puedes incluso ver tu cuerpo que está tumbado y te vas.
Sí, pero es que tú viajas.
Después regresas.
Tú ves que estás un poco tumbado, pero sabes que puedes volver a tu
cuerpo. Ya, pero el saber que puedes volver no tiene nada que ver con la sensación de que tú te vayas. Quiero decir, de la sensación de salir de tu cuerpo. A eso me refería.
La sensación, a ver, yo nunca he hecho un viaje astral y sinceramente soy un poco escéptico en ese tipo de cosas, como sabes. Pero no sé, un día me invitaron a hacer uno y no lo voy a hacer, pues si no vuelvo a mi cuerpo y me quedo por ahí flotando. No quiero.
Eso se le llama miedo.
El tema es que si esto de verdad ocurre, yo creo que la sensación tiene que ser totalmente distinta. Si la sensación es... De hecho, hay que hacer comparativa de testimonio. La gente que hace experiencias cercanas a la muerte siempre dice que lo que sienten es una tremenda paz, como que el tiempo se detiene. Si sienten ese aspecto de elevación, pero al final acaban sintiendo pues mucha armonía, mucha paz. Y yo creo que realmente esa es la sensación que tiene que caber si realmente hay vida después de la muerte, ¿no? Como estamos hablando. Sin embargo, en un viaje astral, prácticamente lo que se está haciendo
que
es...
Que no lo ha hecho, no lo sé.
Me estoy basando en testimonios que ha hecho que me han contado la gente o que me han dicho gente que ha hecho viajes astrales. Poca gente, o yo creo que casi nadie ha llegado a decirme que siente esa tranquilidad o esa paz o esa sensación de que se detiene el tiempo.
De hecho, si tú puedes hacer un viaje astral, primero tienes que ir con la conciencia limpia. Y si quieres ir a un sitio que tengas mucha necesidad o que hayas vivido cosas muy bonitas allí y anheles eso, la verdad es que es la paz y la tranquilidad que tú sientes allí es tremenda. Y la forma de salir es de esa manera, sales por arriba y lo que notas es que flotas.
Ya, pero también...
Claro, pero yo no puedo decir qué es lo que se siente cuando uno se muere, porque realmente, primero, supongo que si me he reencarnado no recordaré nada, y segundo, pues...
Mira, justo.
Aún me quedará tiempo, digo yo, por favor, toquemos madera.
El sábado pasado, en las tertulias, había una persona allí que me comentó que una vez estuvo muerto. Estuvo muerto 24 horas, pero que luego se despertó, sin más.
No recuerdo
y
nada.
No me quiso que recuerde, sí que recuerda, lo que pasa es que no quiere contar nada porque quiere escribir un libro sobre su experiencia y no quiere contar hasta que no tenga el libro escrito.
Pero una pregunta, Ángel, ¿y esa persona no tuvo ningún tipo de daño cerebral, ningún tipo de daño
cardíaco? Le pregunté
ostras,
todo esto.
Muchas horas muerto.
Le pregunté todo esto y no dice. Cuando escriba el libro, se echa a reír, lo compras y lo lees y luego me preguntas.
¿Pero se puede tener sin oxígeno el cerebro tanto tiempo?
Claro.
Que vamos, que no lo sé. La verdad es que hablo desde...
Otra persona, perdona, que
la ignorancia.
Y luego otra persona que estaba allí en la tertulia, estuvo varios días en coma y dijo que algún día contará lo que él vio cuando estuvo en coma.
Bueno, sabemos que hay gente que está en coma y puede escucharlos perfectamente. ¿Vale? Sabemos que tienen estímulos. Incluso cuando les hablas de diferente forma que les hable o diferente persona, dependiendo de la persona que sea y el nivel de cariño que pueda sentir hacia esa persona, los estímulos son diferentes. Pero ya hay hasta que, no sé... Tampoco, es que no puedo hablar de eso, porque a lo mejor también es que cuando estás en coma estás viajando enganchado a tu cuerpo porque continúa vivo, porque está vivo mediante máquinas, ¿vale? Pero, y tienes tu cordón de plata, pero no sé si es algo parecido al viaje astral. Es que yo, de verdad, insisto en que tiene que ser una sensación más o menos como cuando haces un viaje astral, que notas que te vas, que te vas, que te vas, y al final notas una tranquilidad tremenda.
Sí, pero viajaste, estás unido al cordón de plata.
Pero no tiene absolutamente nada que ver la unión que tengas.
Estás unido al cordón de plata. Te vas y punto.
Ya, pero no tiene nada que ver la unión. Lo único que vale la unión es para regresar. Ya. Pero el irte te vas igual. ¿No? La sensación.
Bueno, nosotros seguimos. Hemos dejado una pequeña pausa y enseguida volvemos. Thank you. seguimos aquí nosotros, amigos, en la noche del misterio, en Dimensión Insólita. Un sábado, como todos los sábados, que nos acercamos a vuestras casas a través de las ondas de Radio de Récord. Una pregunta, chicos, ¿qué sucede después de la muerte si permanecemos en este ciclo, en esta dimensión?
Bueno, mira, pues yo la sensación que tengo es de que sinceramente no es que nos quedemos. Yo creo que hay varias dimensiones, a mi forma de verlo, ¿vale? Y que según vamos alcanzando un nivel, vamos pasando a otro. Algo así como lo que he comentado anteriormente en la reencarnación. Yo no creo que haya un puesto cielo donde nos quedemos ya todos ahí. Si no, tú fíjate, a lo largo de la humanidad, toda la gente que ha muerto, ostras, el cielo tiene que haber... Tiene que estar llenísimo, ¿no?
Pero es que te equivocas.
¿Tiene que ser como Nochevieja cuando vas a pedir una copa en la barra libre?
No, pero no es así. No? No, porque no se va la carne, se va el espíritu. Y el espíritu es energía. Solamente
el espíritu
se viene la energía.
Pero la energía también tiene una cierta dimensión, un cierto...
Es energía.
Volumen.
Vamos a un núcleo. El núcleo de donde hemos salido.
Bueno, no sé. Yo creo... Yo discrepo ahí contigo y creo, sin embargo, que hay varias dimensiones, varios niveles de dimensión y vamos avanzando espiritualmente, sí, según, claro, vamos haciendo nuestros actos, y creo que a nivel que vamos avanzando en cada dimensión va siendo todo mejor.
¿Y cuando llegamos al máximo?
Bueno, eso no lo sabemos.
¿Qué hacemos?
Quiero creer que es como el infinito, ¿qué hay más?
Yo diría que al final nos fusionamos con el resto de energía pura, porque al final te conviertes en energía pura y bueno, te quedas ahí ya.
¿Creéis que hay una dimensión aquí, en la nuestra?
Porque paralela.
Yo creo que estamos en una dimensión.
Pero existe la dimensión paralela, que es donde están los espíritus que no han logrado subir, y esos son los que llamamos fantasmas, espíritus que vagan por las casas,
entonces,
por las calles.
¿Tiene razón que hay vida en el otro lado?
No, no, eso no es vida, están muertos. Hay un espectro que creen que están vivos. Vivos cuando sientes.
¿Aferraos
sangras...
a la muerte? ¿O aferraos a la vida?
Aferraos. Sí, aferrados a la vida.
O sea, que siguen creyendo que no están muertos, están vivos.
En algunos de los casos, sí. Se han muerto tan de sopetón, ¿vale? Tan bruscamente, que no saben ni que están muertos. Directamente están ahí. E incluso siguen haciendo las mismas cosas que solían hacer. Y no son conscientes de ello, incluso pasan mucho tiempo hasta que son conscientes de ello, y cuando son conscientes de ello es cuando sufren. Y cuando sufren es cuando se les escucha, es cuando se les siente a ellos.
Uh-huh. Os voy a poner un caso que yo investigué en un pueblo de Andalucía, que además está puesto en mi libro, de un caso de un chico que venía de trabajar de noche, y era altas horas de la noche, eran las 3 y pico de la madrugada. Y escuchó la máquina de coser en su casa, o sea, en el salón, donde tenía la máquina de coser, su madre estaba acostada, entró en casa sin hacer ruido para no despertar a nadie, y escuchó la máquina de coser, y dijo, hasta la mañana, ¿qué hace mi madre cosiendo? Se acercó al salón y se encontró a una mujer, que no era su madre, cosiendo allí con una ropa muy antigua ya. Ostras. Resulta que la persona que vivía allí, la mujer que vivía, hizo una promesa a la Virgen, no sé qué Virgen era, no me acuerdo ahora. Bueno, sí me acuerdo, pero no voy a decirlo. Y era hacer un manto. Lo que pasa es que esta mujer murió antes de terminar el manto. Y parece ser que se aparecía para regresar y poder intentar acabar su promesa, que era acabar, terminar el manto. Entonces, si esa aparición se aparece, viene de algún lugar.
Claro, de la dimensión que te estoy diciendo, la
sí,
que está
pero
paralela.
Pero es una energía viva.
Todos somos energía viva.
Yo creo, sinceramente, que...
Energías somos todos.
Yo creo que esas dimensiones se entremezclan.
No, no, están aquí ahora mismo. Nosotros estamos aquí, en esta dimensión. ¿Y quién nos dice que paralelos a nosotros no haya otra? Quiere decir que aquí tengamos a un espíritu que esté escuchando lo que estamos diciendo nosotros. O sea, eso me parece una absurdez. ¿Por qué no? Pero no están vivos, ¿vale? Vivo es el que sangra, el que sufre de
sí,
diferentes
yo formas. Me refiero a otra cosa. Yo me refiero que si se aparece esa imagen, esa visión ahí, sentada haciendo cosiendo una
porque
máquina,
es algo que le ha
o escuchamos voces que lo contestan a psicofonías,
Es que hay vida en el otro lado. Es que hay vida en el otro lado.
Hombre, tiene que haber vida. Otra cosa es que tú te creas o no creas. Vamos a ver, hay... Ante todo, aquí cada uno estamos lanzando nuestra opinión y nuestras opiniones son muy respetables, ¿vale?
Y totalmente diferentes.
Efectivamente. Y es un poco, y esto está bien porque ayuda un poco a abrir un poco más el campo, ya que cada uno tenga una opinión y podamos analizar la misma cosa desde varios puntos de vista. Lo primero que hay que hacer es ver si se cree o no se cree en esa aparición que está apareciendo. Porque yo hasta el día de hoy nunca he llegado a tener una aparición. Entonces, como no he llegado a tener una aparición, ¿por qué me tengo que creer que realmente hay apariciones?
Quizás porque estás bloqueado tú con tus ideas de que no puede ser esto, no puede ser lo otro.
Ya, pero es que
estás
tampoco,
más bloqueado y no eres capaz de verlo.
Pero es que tampoco, Agata, podemos llegar al punto de sugestión de llegar y decir, bueno, como creo las apariciones, en cuanto veo pasar una luz, por ejemplo, en mi habitación, pues ya ha sido una aparición.
No, una cosa es la sugestión y otra cosa son las cosas obvias. ¿Vale?
Sí, totalmente
y el de dejar, y el dejar paso a nuevas sugerencias.
Vale,
yo
me estoy poniendo un poco en esa posición, ¿vale?
Pero tú no bajas la guardia, siempre eres
no,
igual.
Pero que no te estoy diciendo ni que cree ni que deje de creer. A ver, te estoy planteando que lo primero que hay que ver, si se cree o no se cree en cuanto una persona te dice que ha visto una aparición o si ves algo, lo primero que tienes que hacer es ver y analizar si es una aparición, si sí o si no.
Pues no sé, pero luego, por otro lado también se creen en las vírgenes que también se suelen aparecer. Entonces,
claro, pero es que pues ahí también a lo mejor yo doy la vuelta a la tortilla. Mucha gente ahora mismo dice que todas las apariciones marianas que hay, que todas son falsas. Pues no lo sé,
hasta cierto punto,
una persona que sea muy cristiana, pues te dirá que esas apariciones que son totalmente reales, ¿sabes? Y una persona cristiana, si ve ahora mismo, una persona que cree en las apariciones marianas, si ve a alguien volando de blanco, pues te dirá que es la Virgen, perfectamente. Y todas las opiniones son muy respetables. Yo a lo que me refiero, que aparte de ver eso, el punto que estáis llegando a ver, que me parece un punto muy interesante, de si las dimensiones se entremezclan o por el contrario, esas almas se quedan atrapadas en esta dimensión, que es lo que suele comentar el 90% de todas estas teorías y de todas estas tesis, puede ser perfectamente entendibles, ¿no? Porque qué es lo que hacemos o qué es lo que hace este tipo de gente, las videntes, etc., o las gentes que tienen que son sensitivas cuando ven un alma. Lo que intentan hacer es que ellas avancen en ese viaje donde se han quedado atrapados y que puedan pasar a otra dimensión, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las dos cosas, o sea, no solamente que esas personas o esos fantasmas, como tú dices, Agata, estén en esta dimensión, sino quién nos dice a lo mejor que no haya dimensiones paralelas y se puedan estar mezclando, ¿no? Y pongo un claro ejemplo, como es el ejemplo de las psicofonías. Tendemos a pensar de que son voces de los muertos, pero quién no nos dice a nosotros que a lo mejor no sea una dimensión en paralelo, en tiempo pasado, que se esté ejecutando y se esté mezclando con el presente.
No, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver una psicofonía que recoges voces, que el sonido está dando vueltas y vueltas y vueltas constantemente durante miles de años, como yo digo, ¿vale? Cientos de años, ¿vale? A tener o ver una visión de un espíritu. O ver que un vaso se te mueve porque un espíritu lo ha movido. A ver, no tiene nada que ver. ¿Sabes?
Claro.
Y respecto al tema de los espíritus, de las dimensiones y demás, a ver, nosotros estamos en una dimensión diferente a ellos. Ellos viven en su mundo. Algunos de ellos, como bien he dicho hace un momento, son conscientes de en el estado en que se encuentran y hay otros que no. El que es consciente, pues intentará de alguna forma llegar hacia la luz, ya sea esperando a alguno de sus seres queridos para ir juntos o ya sea con ayuda de médiums, etcétera, etcétera. Pero sí existen y no están vivos. El espíritu sí vivo. Pero la carne no.
Sí, yo estoy contigo de acuerdo. Estoy contigo de acuerdo de que la carne, la materia, el cuerpo está muerto.
Solamente
está
en esta dimensión.
Pero lo que está vivo es el espíritu.
Eso es.
El alma, tu energía. En eso estoy contigo de acuerdo.
Es que la energía no muere nunca.
Claro, lo que yo quiero decir es que si hay aparición en algún lugar hay voces que lo contestan en una psicofonía, es que están en otro lado, o sea, están vivos en otra dimensión, en otro lugar.
Entonces,
o sea,
se están mezclando las dimensiones. Como
no es mezclarlo, sino que decir que hay vida en ese lado. Uh-huh. O sea, que hay vida después de la muerte. Que hay vida. De hecho, un ejemplo.
Yo es que no le llamaría hay vida después de la muerte, sino hay algo más después de la muerte.
¿Vida después de la vida?
No, es que vida después de la muerte no puede haberla, ¿sabes? Quiere decir, no dejas de estar vivo, tu espíritu va a estar vivo en esta dimensión como si te has muerto en la siguiente. Hablamos de vida como lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo con nuestra carne, con nuestros empleos, con nuestros trabajos, con nuestra vida, con nuestra familia, eso es vida. Con nuestras sensaciones, eso es vida. Después, cuando te mueres, tu espíritu sigue vivo, pero el espíritu también está vivo cuando estás vivo. Ahí es que es como repetirme continuamente, ya, no sé cómo explicarlo.
Volviendo un poco a la pregunta que hacía anteriormente Ángel. Una vez que nos hemos muerto y estamos ahí en ese ciclo, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hace nuestro espíritu? ¿Seguimos trabajando en el otro lado?
No, yo creo que va. Creo que, de hecho, estamos esperando a tener, estamos esperando en otro plano para ver si nos tenemos que reencarnar, si, o hemos superado las pruebas para seguir a otro plano superior.
Pero tú, ¿cuál crees que son? O lanzo la pregunta a Lordo. ¿Vosotros qué objetivos pensáis que tenemos ahí en esa otra vida?
El espíritu tiene que ser puro.
Ahora mismo somos los tres espíritus y estamos ahí. ¿Hacemos otro programa de radio en el más allá?
No. ¿Tú crees que estás libre de pecados?
No, pero sí me gustaría saber qué es lo que.
Por lo tanto, tu espíritu no está puro, ¿verdad?
No, pero escúchame.
Quiere decirse
que
si es lo que hay. O sea, si tú no estás libre de pecado, tu espíritu no está puro, por lo tanto te vas a estar reencarnando hasta que así lo hagas.
Pues
no,
eso
ya está, y vayas eso, superando una eso, y otra de las.
Pero eso Agatha desde el punto de vista de la Iglesia.
No, eso desde el punto de vista mío.
Si era más puro.
Déjate de la Iglesia. No.
Es muy dado a la Iglesia.
No, perdona.
Como si no está limpio, te vas al infierno. Si está limpio, te vas al cielo. Es lo mismo, prácticamente.
Pero yo no he hablado del infierno. El infierno para mí sería la reencarnación otra vez. ¿Vale?
Vale.
Y, sí, bueno, y reencarnarse no, es que es a lo mejor en animal, claro.
¿Por qué? Porque da igual en lo que te reencarnes. Es volver a la vida y volver a sufrir. Porque realmente lo que estamos haciendo aquí, vale que hay muchos que tienen la suerte de que tienen una vida más o menos plena, pero hay otros que pues tienen muchos baches en su camino. Quiere decirse que esto es como una especie de karma, para mí, para mi punto de vista, siempre bajo mi opinión.
Yo voy a poner un ejemplo a Enrique. El día que se te movió el carro en el hospital. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Ese cara se movió, o sea, se movió, lo hizo el viento porque allá, viento no había, pero ¿quién lo movió?
Que no, Ángel, vamos a ver, que yo, ¿sabes que sí? A ver, yo siempre voy a decir que sí, escéptico, porque pero hay cosas.
Dices un bote para atrás, ¿eh?
Que sí, pero hay que analizar cosas y hay que ver cosas. Y siempre diré que hay determinadas cosas que no tienen explicación, como el día que se movió el famoso carro este, o el día, por ejemplo, o por ejemplo cuando me meto dentro de un búnker y hago una psicofonía, o en cualquier otro sitio y estoy yo solo y no hay a 200 metros nadie a la redonda y salgo ahí y algo se ha grabado y algo se escucha perfectamente, y más, si pregunto y encima tengo una respuesta inteligente, algo hay, seguro. Y cuando me han llamado hasta por mi nombre. Pero hay otro tipo de cosas que sí que no puedo decir que sea eso a ciencia cierta. A ver, sinceramente yo creo que claro que hay vida después de la muerte. Somos energía al final, pura y dura. Y la energía no se disuelve o no se apaga así como así.
No,
o por lo menos esa es mi opinión y quiero creer eso. Pero sí, es verdad que tampoco creo, como he comentado anteriormente, que haya solamente una dimensión donde vayamos todos. ¿No? Tendrá que haber varias, y con lo que estamos hablando a lo largo del programa, según vayamos haciendo, según se vaya limpiando nuestro nivel de espíritu, pues iremos avanzando, ¿no?
Hay diferentes espérate que lo diré, a diferentes planos,
claro,
¿vale? Pero sí es verdad que hay varios planos en los cuales tienes que reencarnarte para ir siguiendo. De hecho, los tibetanos creen mucho en la reencarnación y se reencarnan incluso en gatos, en perros, Normalmente en un mamífero. Mamífero, no reptiles ni demás, sino en mamíferos. No sé por qué, porque realmente tampoco he indagado demasiado, pero normalmente son en mamíferos. Y una vida vivida a través de un animal, si tuviésemos recuerdos de nuestras vidas pasadas, sería muy duro, ¿no creéis?
Sí, bueno, realmente si has tenido una vida anterior que haya sido una vida de sufrimiento o si has sido un malvado, pues puede llegar a serlo. Sí, es verdad que ahí a lo mejor no comparto mucho a veces la idea de estas personas hindúes o budistas, ¿no? Que hay muchas, e incluso tengo amigos de ellos, que todos me dicen que en un momento de esas reencarnaciones realmente nosotros hemos llegado a ser malvados. Y es por lo que luego en la siguiente vida sufrimos tanto. O sea, si nosotros tenemos una vida ahora mismo donde estamos sufriendo y tenemos penurias, ha sido porque en la anterior vida hemos sido unos auténticos malvados, o hemos sido algún criminal, o hemos sido, o como me dijo a mí en este caso, el monje de Mongolia, pues que había sido un espíritu maligno. No sé yo.
Y un mono.
Y un mono, ¿sabes?
No
lo de
mono,
mira, sí me lo puedo llegar a creer, porque con las monerías que hago de vez en cuando, ¿sabes?
Bueno, eso entonces estamos todos, ¿eh? Porque monerías hacemos todos.
Bueno, otra pregunta, chicos. ¿Creéis que cuando nos marchemos de este mundo nos encontraremos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, amigos?
Hombre, amigo no sé, pero yo quiero, deseo encontrar a mis seres queridos. Me vamos. De hecho, es lo que más... es lo que más deseo.
Fíjate tú, Agatha, que yo creo...
No tengo prisa, ¿eh? También lo digo. Ya. Pero que sí, es verdad que cuando suceda me gustaría encontrármelos a ellos, desde
yo
luego.
Yo creo, Agatha, que cualquier persona que muera, que se va, yo creo que se reúne con su gente, que ya fallecidos. Que se van a encontrar con ellos.
¿Sabes lo que a veces pienso? Digo, madre mía, con lo... que hacemos en esta vida, que no todo es bueno, cuando nos encontremos allí con nuestros seres queridos y hayan visto todo lo que hemos hecho nosotros aquí, madre mía, no lo quiero ni pensar.
¿Te acuerdas, Ángel, que
da hasta miedo?
En varias investigaciones tuvimos una compañera también que decía que era sensitiva, y esta compañera una vez me llegó a comentar que, bueno, que según su punto de vista, ella veníamos a este mundo para cumplir una serie de funciones, pero que luego cuando avanzamos a un siguiente plano, no, realmente no nos encontrábamos con la gente que habíamos tenido en este plano existencial, ¿no? Como que aquí a lo mejor tenemos unos determinados familiares, unos hijos, un padre, una madre, y en el siguiente plano a lo mejor no tenemos ese mismo padre, madre o lo que sea.
Claro, eso sí.
Algo, por ejemplo, como en el proceso de la reencarnación, ¿no? En el proceso de la reencarnación nosotros anteriormente hemos sido otra persona y hemos estado realmente conviviendo con otro tipo de familiares y con otro tipo de seres queridos. Entonces, cada vez que avanzamos en un plano, que tenemos diferentes seres queridos. Me llamó bastante la atención porque yo dije, caray, entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos hijos y queremos a vida o muerte a nuestros hijos, sería muy doloroso, ¿no? O padres o lo que sea, o parejas o lo que sea, marcharte al otro plano y no tener a esa gente que has querido aquí en este mundo, ¿no? No me llegó a entrar mucho en la cabeza. Y quiero estar también un poco en la idea esa, con vosotros de acuerdo, en que cuando nos muramos podamos estar con nuestros seres queridos en el otro plano. Porque no creo que una persona o un ser querido sea como el abrigo que llamamos puestos, o como la coraza que llevamos puesto de cuerpo, ¿no? Que llegas, te mueres, lo dejas aquí, te vas a ese plano existencial y te pones otro cuerpo y tienes otro padre, tienes otra madre, tienes otros hijos. No sé, no me gustaría pensar eso.
No sé, pero sí que sé de relatos de personas que han tenido que se acuerdan de vidas pasadas. Por lo tanto, se acuerdan de vidas pasadas, de familiares que tenían en el pasado. Incluso se reencarnan tan rápido que incluso pueden llegar a conocerlas en esta otra vida. Eso tiene que ser muy
muy fuerte, ¿no? De pensar, claro. yo tenía unos hijos que tal, tal, y realmente indagar sobre ello y encontrar que sí, efectivamente esos niños existieron, esa vida existió, esa persona existió, todo lo que ella recuerda o él recuerda había sucedido, y que cuando los ha vuelto a ver en la siguiente vida, pues estos familiares o hayan ya fallecido o estén a punto de fallecer. Que son reencarnaciones muy rápidas, quiero sí. decir.
Hay una imagen que es como un mensaje que te dice algo, ¿no? Una imagen que sale en la saga de la Guerra de las Galaxias, que es cuando muere el maestro Yoda, cuando matan a Obi-Wan Kenobi. Entonces, Luke está igual que en un momento dado, en unas escenas, mira para atrás y se le aparece los tres. Es decir, Yoda...
Sí, al finalizar la peli.
Entonces, esa imagen, como diciendo, estamos juntos, estamos en este lado, estamos juntos, por eso decía yo que es como un mensaje que, o sea, te dicen cosas como diciendo que en el otro lado te puedes encontrar a tus seres queridos o amigos.
Hombre, es la ilusión que todos tenemos, ¿no? Es la ilusión que todos tenemos.
Sí, bueno, yo tengo mucha ilusión de encontrarme con mis familiares. Muchísimo.
Yo creo que querías decir algo.
No, solamente esto, pues que es un poco el objetivo que vamos buscando todos, ¿no? De reencontrarnos con nuestros familiares.
Pero no sé si me encontraré con ellos o con todos ellos. Algunos de ellos habrán reencarnado ya.
¿Y os encontraremos con alguien más conocidos? Sí, claro. Conocidos, que no sean familia de nuestros, sino conocidos de, no sé.
¿Como amigos? ¿La familia que no es de sangre, pero es tu familia? ¿Quieres referirte?
Por ejemplo.
Hombre, pues depende del lazo de amor que tengas con esas personas. Yo no hablo de sexo ni hablo de parejas, hablo de amistad. Uh-huh. Supongo que sí. Porque es el cariño que sientes y
yo voy a ir un poco mutuo. Más allá. ¿Vosotros creéis que podemos encontrarnos con las mascotas que tengamos?
Oye, espero que sí también. Animales. Espero que sí porque, vamos, me encantan los gatos y los perros, me encantan los animales. Y se me murieron dos hace 2 años y me encantaría. Vamos, ya te digo, pero no como ya como mascota, sino como...
Me acabas de hacer una pregunta... que se me acaba de... me acaba de entrar ahora y no está en el guión. Es una pregunta. ¿Creéis que las mascotas o animales tienen su vida en el otro lado?
¿Perdona? ¿Cómo que su vida en otro lado? Que puedes reencarnarte en animal, por lo tanto...
No, o sea, si nosotros somos unos animales, ¿ellos en qué se reencarnan?
En personas. En personas. Porque el espíritu que llevan es de persona. De persona. Es espíritu. Es un espíritu. En el espíritu no hay perros, ni gatos, ni personas, ni no personas.
Bueno, hay casos también donde...
Es un espíritu que entra dentro de una carcasa, ya sea gato, perro, persona, lo que sea. O yo lo intento entender así.
Hay casos de apariciones, incluso de animales, ¿no? Donde ha habido gente que ha notado... A mí, por ejemplo, mi hermano me comentó el caso de que se le murió un perro que tuvo y que una noche tuvo la sensación de notar de cómo ese perro siempre se lo subía a la cama y de cómo a las 2 noches de fallecer el perro notó cómo el perro realmente se subía a la cama. Por un momento pensó que incluso no se había muerto el perro y miró y todo y ahí no había nada.
Yo recuerdo...
Es increíble.
Sí, es que sí. Yo recuerdo una amiga que falleció su perro y al cabo de unos cuantos días o semanas ella veía al animal aún vagando por la casa.
Fíjate. Pues fíjate que dicen que los animales pueden estar tan a su dueño que puede pasar eso, pero que es más fácil que hacia la luz.
Hombre, sí, es verdad.
Que el espíritu de una persona, vamos, el espíritu de una persona, sí.
Sí, es verdad que los animales tienen un alma muy pura, si tienen alma.
Más que los humanos.
Más que los humanos. A mí,
¿tienen alma? Por favor, si no...
A mí muchas veces me costó trabajo reconocer, por ejemplo, pues que mucha gente dice más preferencia a los animales que a los perros, pero sí es verdad que son muy nobles, y no es el caso de los perros, sino en general los animales son muy nobles y no hacen nada con un doble propósito.
Bueno, hay algunos que están esperando que le des la golosina para pegarte un bocado. Uh-huh. O sea, que tú verás. Bueno.
Ahí está. Hoy la pregunta que lanzamos para nuestros oyentes, así nos quieren contestar alguno por correo. Por cierto, voy a decir el correo: dimension.insolita@radiofderecord.com. dimension.insolita@radiofderecord.com. De todas maneras, en ebooks, cuando colgamos los programas, ahí están el correo y la web, por si queréis escribirnos y mirar la página. Y la pregunta es esa: ¿tienen vida después de la vida los animales? Ahí os dejo a nuestros oyentes que opinen, que a ver qué dicen, qué nos contestan. Y otra pregunta, chicos: ¿qué forma adquirimos después de morir? ¿O qué forma podemos coger? Ágata, ¿me miras con una cara?
Hombre, es que para mí, perdóname, para mí es un poco obvio, ¿no? Porque, a ver, si tú te vas a encontrar con tus seres queridos, los reconoces porque tienen la misma forma que tenían en la Tierra. Supuestamente, ellos, si me reconocen a mí, es porque yo tengo la misma forma que tenía en la Tierra, o sea, en la Tierra, en mi forma humana, quiero decir, en mi forma. Por lo tanto, creo que sí.
Y si yo digo, por ejemplo, que hay casos que se han visto una especie de energía o nebulosa en forma de, vete a saber, y que luego se va formando una imagen, ¿se puede formar cualquier forma una energía?
A ver, la energía es energía, se transforma, ¿vale? Entonces, da igual que sea la energía nuestra o energía solar. La energía es energía. Quiere decirse que si estamos en esta vida y nos vamos a reencarnar, la energía que se va a reencarnar adoptará la imagen de lo que se va a reencarnar, ¿vale? Y cuando vuelva a morir, se mostrará ante sus seres queridos, dueños o pues como se ha mostrado en vida.
Sí, pero hay energías que tienen formas o se intentan poner a una. Yo digo,
estás hablando de las energías engañosas.
No engañosas, cualquier energía. A ver, te cuento. Te voy
es que no lo he entendido, por eso no yo, te digo, perdona.
Te voy a comentar una cosa que me pasó a mí en una investigación que hice incluso programa de vídeo en la famosa cueva de la Luna. Vale, en Titurcia. Pues en esa cueva, en el principal lugar de la cueva, es decir, que según bajas escaleras te encuentras allí como una especie de hall, una cúpula, ¿no? Allí estamos grabando y en el vídeo se ve perfectamente cómo una especie de energía negra, no, sin forma, como si fuese una nube, pasa por encima de mi cabeza, pero sin forma. O sea, una especie de nube que volaba por encima de mi cabeza y en el vídeo lo recogió.
Perdón.
Hay otras imágenes de otros lugares que se ve una especie de energía normal y corriente, una especie de bola de energía o una especie de nube que se va formando, se va haciendo una forma humana o no humana.
Bueno, pero a lo mejor lo que tú quieres decir que vamos a ver, que se me está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? No sé ni si es posible que para ir de un lado hacia otro, y como esa energía normalmente flota, ¿no? Que es decir, está suspendida, a lo mejor de un sitio a otro se ve de una manera y en cuanto que se queda quieta o estable, o sea, en un sitio, coge su forma, que no tengo ni idea, que vamos, que ya es deducción propia, no tengo ni idea si eso es así. ¿Tú qué crees, Quique?
Bueno, yo sinceramente creo un poco, estoy en cierto aspecto en lo que tú estabas comentando. Yo creo que esas entidades que se aparecen o cuando van a buscarnos, supuestamente cuando pasamos a ese otro lado, es para que les identifiquemos. Pero como tú muy bien has dicho, somos energía. Yo creo que la energía como tal no tiene forma ninguna. O sea, si no, entonces ¿para qué nos desprendemos del cuerpo? Yo creo que es algo para que nosotros podamos identificar a esa persona. Si una aparición se nos presenta ante nosotros, De cara a nuestros ojos tenemos que darle una identificación y saber cómo es y tener una descripción de esa persona o de lo que sea. Pero en el más allá, la apariencia que tengamos, yo creo que no tenemos ni apariencia siquiera.
Aparte que normalmente, no sé si recordáis un programa que hicimos de orbes, que es, estamos hablando de que son son energía que nos acompañan, incluso que nos protegen.
Claro.
¿Vale? Esa energía no tiene forma. Son como redonditas, algunas son blancas, brillantes, amarillas, azules, que son protectoras hacia nosotros y que muchas veces pues están entre nosotros y solamente se pueden captar a través de cámaras o pequeñas, o sea, lentes ya superiores. Dime.
No,
simplemente que ahí te doy, o sea, le doy la razón aquí que de que no hay forma, en el sentido de que son, es verdad, son pequeños núcleos de energía.
Muchas gracias.
Que si es verdad que a lo mejor ahí a la otra, claro.
Es que una vez que me da la razón en un programa.
aprovechar que no va a ser.
Yo digo una cosa, hablando de orbes, en el Amín, que tú y yo hemos estado, Enrique, uh-huh, una vez. Yo he estado varias veces. Yo una de las noches me quedé solo dentro de la iglesia y saqué una foto al coro y había un montón de orbes. Además que una foto parecía un plato de lentejas. Vale, pero es que entre esos orbes había algo que no era un orbe, porque no era igual, ni parecía un orbe. Era un rostro. Además se metió un filtro aposta para resaltar esa imagen. Se ve un rostro, perfectamente una cara, con ojos, boca, nariz, pero con un color verdoso. El rostro era como verdoso.
Pero eso también ya es la sugestión. Vamos a ver.
O pareidolias también.
Sí, sí, exactamente.
Eso te iba a preguntar, Enrique, será esto también pareidolia, pero las fotografías, yo no me sentí como si algo me está vigilando. Yo hice la foto a lo que saliera. Lo hice, no fue en el coro, sino hice más fotos en otro lugar de la iglesia. Y luego estuve mirando las fotografías y tal, ampliándolas, a ver si se veía algo. Y era justamente en ese momento que en el coro se vio. Y tengo en casa, luego un día lo enseñaré. Salió eso en el coro, ese rostro.
Bueno, yo creo que os enseñé una fotografía que hice en un pequeño huertito que teníamos. Y teníamos una pequeña caseta. Y bueno, ese huerto, pues había un familiar mío que murió y bueno, normalmente él estaba enamorado de ese huerto. La cuestión es que hace 3 años o así, estaba haciendo fotos para ver qué color íbamos a pintarla y tal, y de repente salió su cara. Y creo que os mandé la foto.
¿Y eso no es pareidolia?
Puede ser.
Ahora os comento yo otra cosa.
Puede ser, pero realmente se veía la cara.
Claro, a eso voy. Es que tú no has provocado esa cara. Es que estás ahí en una foto.
Ya, pero sí, es verdad.
Ya, pero otra cosa es como tú lo quieras enfocar. A ver, eso es como los pintores. Cada uno lo ve de diferente forma, ¿vale? Yo lo puedo ver un cuadro y para mí significar una cosa y para ti significar otra completamente diferente. Y estamos viendo exactamente lo mismo. A veces vemos lo que queremos ver.
Eso tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre lo que dice que la mente, lo que hace ver la mente, ¿no?
Sí, sugestión.
Lo que tú quieres ver, la mente
lo va... siempre como eso. Mirad, si es verdad que, por ejemplo, hay una persona que nos ha enviado unas fotos, incluso vídeos de unos orbes, y es muy curioso porque en el programa de los orbes, no quiero decir mi sugestión, ¿vale? Que muchas veces puede ser particular de polvo, particular de humedad, pueden ser insectos, infinidad de cosas. Pero sí me ha llamado mucho la atención que qué es lo que ocurre cuando un determinado orbe tiene un color azulado, ¿no? Un tipo de color azul. Dices, ostras, esto ya es más...
Porque determina la pureza, Quique.
No sé,
determina
pero
la pureza
¿por qué un orbe es azul?
De...
¿O cuál es la determinación de un orbe azul? Porque, por ejemplo, unas partículas de humedad o son blancas o son marrones muchas veces, o incluso amarillentas.
Incluso verdosas.
Incluso verdosas, claro, si llevan un poquito de moho, ¿vale? Pero en el caso de ver un orbe azul o una cierta niebla azul, ¿eso qué aspecto tiene? O sea, ¿qué aspecto tiene? No, el aspecto es el que estoy contando, o sea... ¿por qué tiene ese aspecto, sabes?
Porque es el nivel de pureza que tiene y el nivel de de reencarnaciones que ha tenido. Uh-huh. Quizás está en su última reencarnación y está aquí nada más que para ayudar a aquellas personas que son más buenas de corazón.
O sea que realmente, supuestamente, su Norbe es una persona, es una entidad. Si es blanco, el nivel de pureza es
menor. No es una persona, es una energía.
Bueno, entonces, esa energía tiene un, no es tan pura, por decirlo de alguna forma.
A lo mejor le falta alguna reencarnación o simplemente le falta ayudar más. Uh-huh. Yo creo que va así. A ver, vuelvo a repetir. Me baso en mi opinión, uh-huh, en mis experiencias. No puedo saber realmente porque vamos a ver. Que levante la mano quien no sabe certero qué es lo que pasa después.
Hombre, si no nos
vale, aquí estamos haciendo este la tertulia, programa, estamos, claro, hablando de algo que bueno, estamos hablando de hipótesis de cómo podría ser o qué es lo que pensamos los demás. Vale, pero nada más. Y en mi opinión, ya te digo que las orbes son espíritus ya bastante avanzados, limpios, y que nos ayudan a más de uno, pues a subir, a
y entonces levantar. El orbe,
de hecho,
tú como tal, perdona, ¿cómo lo ves? Como una apariencia que hay ahí de una energía que viene a ayudarnos.
No es una apariencia, es una energía que nos protege y nos ayuda. Uh-huh. Y nos guía en un momento dado también. Bueno,
para mí son partículas de polvo, de humedad.
Para ti son partículas, pero... de polvo. Mira, mira que le tengo aquí al lado y no sale de esta puerta, ¿eh? Os lo digo.
Hombre, yo estoy diciendo que son energías, no son motas de polvo.
Yo te digo que me han hecho fotografías y me han grabado y las tengo alrededor. Entonces vamos a ver. ¿Qué va de hecho, con todo el polvo de por ahí yo encima o qué?
De hecho, te hice una prueba con el polvo. Y te dije, esto es polvo y esto es orbe. Y ahí dijiste que pensando, había, era descomunal, y lo viste.
Yo sigo pensando que sí, que era por...
Le quedan muchas reencarnaciones, tiene una mente muy cerrada. Después ya no lo irá contando, ya no lo irá contando.
De momento he pasado de mono a persona y ya me, con eso,
ostras,
me basta.
Ostras, ya, menuda evolución.
Ya con eso me basta un poco.
Una persona cuando está en coma, chicos, ¿qué es lo que puede ver en ese momento?
Todo. Puesto que su espíritu está fuera de su cuerpo, ¿no? Bueno, es que tampoco lo sabemos.
Pero ojo, está fuera del cuerpo, quizás, si está en coma, ¿creéis que va unido aún a ese
cuerpo? Sí, sí, por supuesto, porque ese cuerpo sigue vivo. Ya sea mediante máquina, ya sea mediante respiración artificial, ya sea... Ese cuerpo sigue vivo. Hasta que el cuerpo no esté muerto, el espíritu está unido ahí. Si no, mira tú qué fácil. Tienes un accidente, te quedas tetrapléjico, te quedas así que muchos... desgraciadamente ha pasado y no quieren vivir y al final tienen que optar por la eutanasia para que les ayuden, porque es que tiene que ser muy duro todo eso, vivir en un cuerpo que estás enganchado cuando tu espíritu quiere volar,
¿sabes? Ojo con lo que estáis comentando, estáis diciendo cuando una persona está en coma. Cuando una persona está en coma, muchas veces no recuerda absolutamente nada. De hecho, no se recuerda absolutamente
hay gente que
nada
sí lo recuerda, ¿eh?
Bueno, pero hay hoy el 90%, el 90% de los casos.
El sábado pasado en la tertulia había una persona que estuvo en coma y recuerda lo que vio.
Yo sé que no lo recuerdan, pero puede ser que algunos que puedan recordar. Pero de todas formas, yo no. Es mi opinión, y como es mi opinión la voy a decir. Creo que sí, realmente. Se quedan por allí, están viendo quién va a visitarles. Y están sufriendo, de hecho. Porque están viendo a la gente que va a visitarles que está sufriendo. Y si reciben estímulos por parte de la gente a la que quieren y se les ayudarme un poquito, ¿no?
No,
estáis un poquito en la parra todos los dos.
Obvia,
¿eh?
Obviamente.
Me estáis dejando aquí no tirada, sino
no,
lo
no,
siguiente.
No, te estamos escuchando.
Que no, hombre, que no. No me estáis escuchando.
Obviamente, esta gente lo que se necesita, por supuesto, es todo este tipo de estímulos, como tú estás comentando. Pues ese cierto afecto, ¿no? Y cariño que tienen que sentir por parte de los familiares. De hecho, lo que comentabais anteriormente, mucha de esa gente ha tenido o ha salido del coma por menos hechos, a lo mejor, de una canción o cosas
ya
así.
Ya creo que en los gráficos que tienen de los monitores, cuando una persona... viene a verle con cariño, con alguien
sí,
que tenga un afecto, claro,
cardíaca.
Todo eso se ve reflejado ahí. Por lo tanto, si hay estímulo, quiere decirse que te está escuchando. A eso es a lo que me quiero referir. Y os quedáis los dos mirándome, escuchándome.
No, pero no,
y yo ahí toda trabancada digo, pero bueno, a ver.
Porque yo sigo, a ver, en determinados casos ocurre eso, pero en otros determinados casos, aunque esa persona escuche o incluso pueda llegar a ver, no es consciente realmente de lo que está ocurriendo, ¿sabes?
No,
o sea,
claro.
O no se acuerda, o mínimamente, por ejemplo, cuando estamos dormidos estamos también escuchando, ¿no? Pero
sí.
No llegamos
a recordar.
Que
es bueno ponerse música, etcétera, etcétera, para...
Hay veces que nos despertamos ligeramente durante el sueño, nos volvemos a quedar dormidos y ni siquiera llegamos a recordar que hemos estado despiertos.
En estado alfa.
Claro, efectivamente. Entonces, el estado de coma, vamos, no sé, yo nunca he estado en estado de coma y espero no estar. Y toquemos madera. Pero ¿quién nos asegura que, o sea, que eso, que te acuerdes de si escuchas o no escuchas, o percibes algo o no percibes algo? Desde luego que el cerebro está activo, tiene que estar activo, porque si no, este tipo de cosas no ocurrirían.
La verdad es que yo no puedo hablar por experiencia sobre esto y espero también, igual que no tenga que no sea así, vamos, que no tenga que hablar por ello. Pero es mi opinión. Y yo creo que sí, que nos ven, nos sienten, pero es lógico que después no se acuerden de
es
nada.
Es una pregunta que iba a hacer ahora. ¿Creéis que cuando una persona fallece y su alma ya está fuera del cuerpo y la familia está llorándole, está velándole, creéis que esa energía, ese alma...
¿Ese sufrimiento?
Lo sufre, lo ve, lo está sintiendo, que estamos pasándolo mal.
Yo creo que sí. Es más, creo que eso son lo que a muchos de ellos les retiene en ese plano, porque están viendo a sus familiares y a sus seres más queridos llorando y sufriendo, y como que no quieren dar el paso de ir hacia adelante, de pasar el túnel e ir hacia la luz. Uh-huh. Pero porque tienen tanto sufrimiento al ver que sus familiares han quedado tan mal, que muchos de ellos se quedan. Otros, lo que te he dicho, ¿no?, que son muertes rápidas, sin ningún tipo de...
Que no están preparados tampoco, claro.
Eso es.
Para morir.
Subtadas. Son muertes subtadas.
Sí, están tan apegados a lo mejor a ese familiar que puede ser el motivo por el que se queden aquí.
Eso es.
Es curioso, Agata, me has recordado una cosa. Cuando me has dicho que queda poco... que la energía del alma sí nos ve y sí sienten que estamos pasando mal. Sin embargo, en una zona, o sea, una zona de México, en México, los familiares, cuando fallece un ser querido, no lloran, ríen y hacen fiestas, porque dicen que así el alma se va más tranquila.
Me está dando la razón, entonces. Quiere decir que cuanto... A ver, ellos ven que nosotros estamos sufriendo, pues ellos no se quieren ir. Algunos se van, otros no se quieren ir. Pero si tú ven que tú estás bien, que les dejas ir en paz, ellos se van tranquilamente. Sabiendo que lo que están dejando aquí, están tranquilos, están bien, lo pasan mal, pero que bueno, que van a tirar para adelante.
Claro, es que me ha recordado eso. Hacer una pequeña pausa, chicos.
Pues sí.
Porque tengo una boca reseca ya, al menos yo. Y enseguida volvemos.
Thank you.
Seguimos nosotros aquí en el programa hablando de, pues, de cosas que, pues, intentando saber si hay vida después de la muerte, si hay otro, algún paraíso, algún lugar donde cuando nosotros nos marchemos de este mundo, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde llegamos? ¿Hasta dónde el espíritu, la energía puede llegar? ¿O puede llegar? ¿O dónde nos quedamos? ¿Verdad, Zagata, Enrique?
Sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Es más, quería haceros una preguntilla a vosotros dos. Realmente, y ahora me ha venido a la cabeza ahora que has dicho eso, Ángel. ¿Realmente pensáis que vamos a ser juzgados el día de nuestra muerte? ¿Cuando pasemos esa otra vida?
Juzgados como tal, yo creo que no. No vamos a ser juzgados como tal, pero... no sé si sabéis que hay gente, sobre todo hablamos ya de budismo, que sabe lo que es el aura. El aura es las reencarnaciones, el espíritu como tengas de limpio, etcétera, etcétera. ¿Quién no nos dice a nosotros que cuando vayamos a la otra parte nuestros colores nos delaten de nuestras fechorías terrenales?
Bueno, el aura es la energía del cuerpo, ¿no?
Sí, claro.
Hombre, se dice también que toda esta gente que ha tenido las experiencias cercanas a la muerte, que lo que se han visto, el clásico fragmento, ¿no?, de como en una película de su vida, de cuando se mueren. Entonces, ¿vosotros también creéis que, aunque no seamos juzgados, vamos a poder ver todo ese recorrido de nuestra vida?
Hombre, eso no, según dicen, no es cuando te has muerto, sino cuando te estás muriendo, que vienen pequeños fragmentos de tu vida y que vas pasando por pequeñas etapas ya vividas hasta que realmente dejas de respirar y dejas este mundo, y es cuando te vas al otro, ¿no? A la otra dimensión, donde vayamos.
Al otro barrio.
Bueno, barrio, acera, en fin. Sí, la verdad es que sí. Entonces, ahí es donde yo estoy diciendo que depende del color de nuestro espíritu, de nuestra aura, de nuestro... Ahí se ve, pues, cómo hemos sido en esta vida. Si tenemos que reencarnarnos otra vez para limpiarnos y para conseguir la meta de ser una energía pura o no. Pero yo creo que antes de todo eso, de ser no juzgados, sino seleccionados, diría yo, más bien, creo que sí que podemos ver a nuestros seres queridos y estar con ellos, ¿no? Incluso mantener una conversación de cómo ha ido todo, y incluso hacerte ver de alguna manera los errores que hayas cometido. Eso da un poquito de miedito, ¿eh? Más que nada porque ¿quién no ha hecho fechorías?
Bueno, dicen que la gente que ha llegado a visualizar su vida o que ha visto este tipo de cosas, que realmente no sentían culpabilidad o un malestar, sino que como precisamente lo que siente, que es una paz interior tremenda, que incluso no tenían miedo a ser juzgados.
Claro, claro, a priori. No estoy diciendo que primero te aceptan, te recogen, te dan la mano, supuestamente, claro, uh-huh, y están contigo, pero digo después de ahí, del recibimiento. Digo yo que pasaremos por una selección, que digo yo, ¿eh? Y que, bueno, todo aquel que tenga que volver a reencarnar se irá hacia un lugar o hacia otro, o directamente estaremos todos juntos y cuando sea la hora de tu reencarnación directamente volverás a estar absorbido por el cordón de plata hacia otro ser vivo aquí en esta dimensión.
Uh-huh. Puede ser.
A mí me está...
Hipotéticamente, claro.
Me está recordando en el Antiguo Egipto sí que hacían eso de pesarte el alma para ver si tenías pecados o...
¿Pesar el alma?
El alma, pesarte el alma, es pesar. Eres tu energía, tu, el alma.
¿Cómo es que se pesa?
Con una pluma.
¿Y cómo se hace?
Si la pluma se hunde, entonces es... o sea, si pesa más la pluma que tú, entonces es que puedes pasar al otro lado, o sea, puedes pasar al paraíso. Ahora, si tú pesas más que la pluma, te quedas donde estás o te vas a otro sitio.
Qué cosa más curiosa.
Los antiguos egipcios hacían eso, y sin embargo, en el libro de los muertos te lo dice.
Sí.
¿Vosotros cómo creéis que tenéis vuestra aura?
¿Mi aura? Yo me voy a callar. Porque
yo te acabo de preguntar, no te calles.
Yo no me callo porque como me han rodeado tanta
suciedad. No tiene nada que ver. Tu aura son tus reencarnaciones y tu pureza de tu espíritu.
Si es por ahí,
creo que es lo que había dicho antes.
Yo me considero una persona sana en ese sentido.
Sin envidia, sin rencores, sin mentiras, sin...
No soy rencoroso ni soy envidioso. Es una cosa que odio y no me gusta, además.
Por lo tanto, tienes un alma o una aura más avanzada. Puede ser que hayas tenido más de una reencarnación. Supuestamente. Quiere decir si la teoría que estoy diciendo es la verdadera.
Bueno, el día que me vaya a otro lado, todo diré.
Bueno, pero mándame un mensaje. Mándame de sustos, por favor.
Estás escuchando Dimensión Insólita en Radio Off the Record. Ahí podéis escucharnos a través de la página web de la radio. www.radioofterecord.com www.radioofterecord.com. Nos queda que solo 5 minutos. Enrique, ¿vas a decir algo?
No, únicamente...
¿Te has quedado mirándome así fijamente?
Estaba mirándote la
aura. Únicamente haciendo un resumen de todo esto, bajo mi punto de vista y de opinión, me gustaría que, obviamente, o quiero llegar a creer que hay vida más allá, aparte de lo escéptico que soy en otros campos o en otras teorías o en otros casos, y que es algo totalmente desconocido. Lo que hemos lanzado hoy aquí pues ha sido ciertas hipótesis o teorías que podemos llegar a tener de, pues eso, de testimonios que hayamos podido tener de personas cercanas, ¿no? Que hayan tenido experiencias cercanas a la muerte, personas que hayan estado en coma, personas que en nuestros casos nos cuentan experiencias paranormales que han llegado a poder a tener, y referente a eso pues hacer un análisis y sacar unas conclusiones de si puede haber vida o no puede haber vida. Y lo que sí tenemos muy claro, Ángel, que nunca vamos a llegar a saber qué es lo que hay realmente en ese lado. Sí lo hay, ¿no? Qué es lo que hacen esas personas ahí, como si hay ciertas dimensiones, no tenemos absolutamente nada. Supuestamente esos aparecidos, cuando vienen aquí y se les ha preguntado ese tipo de cosas, ninguno ha dicho nada.
Yo creo que nunca, nunca no va a ser así. En algún momento lo sabremos. Que lo podamos contar o no, es otra historia. Pero saberlo lo sabremos. Que después lo volvamos a recordar o no, ya se verá. Pero saberlo lo sabremos en algún momento. Vamos, tengo totalmente seguridad de que así va a ser.
Yo creo que si tengo respuesta del otro lado, como siempre hemos tenido respuestas en psicofonías o incluso en fotografías, si hay respuestas desde el más allá, es que hay vida en ese lugar. Yo lo tengo muy claro.
Sí, no, que hay algo hay. Yo siempre digo que las psicofonías, vuelvo a repetir lo mismo, nunca aseguro que sean voces de los muertos, pero cuando este se reproduce es porque algo ocurre y algo hay.
No, pero algunas sí. A ver, volvemos al tema del sonido y demás, pero aparte después están los que están aquí que quieren contactar con nosotros de alguna forma, ya que ellos intentan contactar con nosotros. Nosotros no podemos escucharle porque nuestro oído no está preparado para eso. Pero no sé si os dais cuenta, pero en cambio los animales sí. Incluso algunos de ellos los pueden ver. Sobre todo los gatos y los perros.
¿Y por qué sobre todo los gatos y los perros?
No tengo ni idea. Pero yo sí sé que muchos de estos casos, cuando hay un espíritu en la casa, el primero que lo nota es el gato o el perro. Si es bueno, ninguno de los dos se inmutará, incluso seguirá mirando hacia los lados, incluso intentará jugar con lo que ve. Pero si es malo, no entrará. Intentará no entrar. El gato y el perro también. El perro también. El gato, a ver, yo, la verdad es que a mí me encantan los gatos. Vamos, me encantan. Pero desde luego, si me tuviese que ir a una casa nueva, el gato viene delante de mí. Por si acaso.
O sea, que usas tú al gato como explorador energético, ¿no?
Yo creo que sí. Me habéis pillado. Sí, sí, sí.
Bueno, Agata es Agata. Entre Agata y Gato.
Gata.
Amigos, nosotros ya acabamos, porque ya estamos ya pues a punto ya de que nos dicen en control que tenemos que terminar, porque hay otros programas que vienen después. Así que, Enrique, Agata, buenas noches a los dos.
Buenas noches, Ángel.
Cuidaos, catarros, que estamos los tres igual, por lo que se ve. Uh-huh.
Los cuatro. Los cuatro, los que también cuatro. Vamos a contar a Miriam.
En control, todavía está en control. Y que tengáis un buen fin de semana. A los dos. Bueno, a los
igualmente.
Tres.
A los tres.
Y a vosotros, amigos, igual. Feliz fin de semana, que tengáis buen sábado. Cuidado con el coche, no bebáis, que no conduce a nada, que luego pasa lo que pasa. Así que el próximo sábado os esperamos aquí a las 10 de la noche en Dimensión Insólita, en Radio Off the Record. Que pasaréis y seáis felices, estéis donde estéis. Buenas noches.